Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El título de este sermón es Una iglesia que crece en la persecución. ¿Cuáles son los métodos de hoy para hacer crecer las iglesias? ¿Cuáles son los métodos de hoy para hacer crecer las iglesias? Bueno, muchos hablan de enfocarse en crear relaciones dentro de la comunidad. Muchos hablan también de usar las redes sociales y los medios digitales para así establecer iglesias virtuales. ¿Es bueno esto cuando hay tiempos en que no se puede asistir presencialmente? Otros también establecen organizaciones y asociaciones con otras iglesias porque esto da fortaleza y podemos alcanzar muchas cosas. También hay otros que mencionan organizar eventos de comunión e incluso participarlos para el público en general. Esto crea mucha fuerza en cuanto a la comunidad, a la amistad, a las relaciones. Tal vez otros se esfuerzan en crear grupos, en actividades para grupos segmentados. Y así tenemos entonces grupos de niños, adolescentes, jóvenes, grupos de casados, de adultos, solteros, solteras, todo esto abre un gran aspecto, un abanico de opciones y alternativas. Otros también se esfuerzan en crear una estructura de liderazgo empoderador. Muchas iglesias se esfuerzan en establecer liderazgos que realmente impacten. Y otros también se esfuerzan en crear una fuerte administración funcional en la iglesia. Ya hablando de la organización, de las finanzas. Y así podemos entender muchas opciones que la iglesia de hoy usa. Ante esta pregunta inicial, una segunda pregunta es la siguiente. ¿Y cuál es el método de Dios para hacer crecer las iglesias? ¿Cuál es el método de Dios? Déjame decirte, la persecución que viene de la proclamación del Evangelio. Bastante corto. Vamos a desarrollar este capítulo 8. Nosotros nos encontramos con una iglesia numerosa. Muchos hablan de 15.000, 20.000 creyentes en Jerusalén. Pero es una iglesia que no ha olvidado su mandato de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una iglesia numerosa. Es una iglesia que ha alcanzado respeto del pueblo. La gente teme. Es una iglesia que incluso ha sobrellevado su primera adversidad en Hechos capítulo 6 ante la creciente murmuración de una distribución deficiente de las necesidades. Pero este mandamiento que el Señor ha dado de ser testigos de Cristo implicaba directamente aborrecimiento de los santos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Señor instruyó a sus discípulos, Él les dijo que iban a ser aborrecidos de las naciones. Una iglesia grande, una iglesia fuerte, puede tal vez encontrar cierta comodidad en las estructuras que van apareciendo. Pero está el mandamiento del Señor. Está la palabra de Cristo y los apóstoles entienden eso. Y por eso es que a lo largo de toda la narrativa que nos presenta Hechos, recordemos en Hechos capítulo 4, Llamaron a Pedro y a Juan, los intimidaron los del Sanedrín. ¿Para qué? Para que no hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los apóstoles están siendo confrontados con obedecer al Señor o seguir las enseñanzas o las exigencias de los religiosos. ¿Qué toman ellos? ¿Qué decisión toman? Seguir hablando de Cristo. En Hechos capítulo 5, ahora echan mano de los apóstoles, no solo de Pedro y Juan, y los ponen en la cárcel. Dios obra soberanamente, ellos se libran de la cárcel y luego están predicando en el templo. Y los del Sanedrín y los religiosos les vuelven a decir, no les mandamos estrictamente a que no enseñen en el nombre de Jesús. Han llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Hechos capítulo 6 también nos dice que se amotinaron algunos ante la predicación de Esteban. Esteban era uno de los que fue elegido entre los siete, entre los aquellos siete hombres para poder dirigir correctamente la distribución de las necesidades. Pero tenemos a Esteban llevando la palabra, el mensaje. Y muchos amotinan al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremeten contra Esteban y lo conducen al concilio. Y tenemos toda la narrativa de Hechos 6, donde Esteban expone su defensa. Lleno del Espíritu Santo, Esteban, guiado por el Señor, confronta la religiosidad de todos estos hombres, y sabemos el final de Esteban. Recordemos algo de eso. En todo el capítulo 7, dice que al final del capítulo 7 de Hechos, los últimos versículos, dice que echándole a Esteban fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esos son los últimos versículos del capítulo 7. Miren la obra que está haciendo la iglesia. Sí, está creciendo la iglesia, pero no olvidado el mandamiento. No olvidado el mandamiento de ser testigos de Cristo. Entrando al capítulo 8, claramente habla de que este joven que es mencionado al final del capítulo 7, llamado Saulo, consentía en la muerte de Esteban. Consentía quiere decir que estaba de acuerdo de que Esteban haya sido muerto a pedradas. Porque las acusaciones era que apuntaban a que Esteban blasfemaba, diciendo cosas contra el santo lugar, el templo. También decía, eran las acusaciones falsas de que este Jesús iba a destruir nuestras leyes y todas nuestras costumbres. Así que Esteban muere apedreado y este joven llamado Saulo consentía, estaba de completo acuerdo con la muerte. Así el versículo 2 nos dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y luego el versículo 3 nos muestra otra vez a Saulo, tres veces ya se menciona a Saulo, que asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando por la fuerza a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, ese es el panorama que tenemos de esta iglesia, que es un modelo para todas las iglesias del Señor, de todos los tiempos, de todos los tiempos. No es que hoy sea diferente. El versículo 1 nos recuerda también que en aquel día en que se dieron todas estas cosas, comenzó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Miren, mientras suceden todas estas cosas, el versículo 1 nos recuerda, nos menciona que comenzó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En ese momento ya no era como al principio que podían ellos reunirse, estar en el templo. No, comenzó a haber una persecución y fueron todos esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. A excepción de los apóstoles se quedaron. Ellos permanecieron en Jerusalén. Había la gracia misericordiosa de Dios, permaneció que ellos sean guardados en Jerusalén. Pero muchos fueron esparcidos. Y el versículo 4 nos muestra que todos ellos fueron esparcidos, todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta palabra anunciando es la palabra evangelizo, o sea, evangelizando. Ellos iban evangelizando. Ellos iban anunciando el Evangelio de Jesucristo. ¿Hasta dónde fueron esparcidos? Es interesante que el capítulo 11 de Hechos, al principio, nos habla de que los que fueron esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, incluso llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Todos estos lugares se encuentran en la parte norte de Judá. Todo lo que es parte norte de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad, ¿no? Así que tenemos Fenicia, tenemos Chipre, tenemos Antioquía y tenemos también Judea y Samaria. ¿Qué observamos en todo esto? Bueno, observamos definitivamente el lamento de la iglesia por la partida de Esteban. Y esto inicia la persecución. Esto es como ese punto donde estalla algo que ya era evidente en una iglesia que quiere obedecer al Señor. Nos muestra también la mención de Saulo y su aprobación en la muerte de Esteban. Saulo incluso es parte de la persecución, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9. Aquí en el capítulo 8 dice que no tenía Saulo reparo en entrar casa por casa y arrastrar por la fuerza a hombres y mujeres. ¿Y dónde los llevaban? A la cárcel. Y la persecución, estos versículos iniciales nos enseñan que es ese punto, esa catapulta que lleva a los creyentes a anunciar el Evangelio más allá de Jerusalén. ¿Fue Dios mismo quien propició esta persecución? ¿Cuál era el mandamiento? Me seréis testigos. Así que vemos nosotros siempre detrás de toda esta actividad que hace la iglesia, vemos la mano de Dios dirigiendo a la iglesia. Recuerden que ellos oraban juntos, se reunían, adoraban al Señor, estudiaban las escrituras, iban estableciendo la enseñanza apostólica junto con los profetas del Nuevo Testamento, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Así que todo esto nos muestra que la mano de Dios estaba en este asunto. A veces uno dice que andar en una iglesia perseguida, una iglesia señalada, una iglesia tal vez que no esté dando un testimonio de aceptación puede hacer algo negativo. Cuando vamos al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, cómo inició, vamos a ver que la iglesia, en medio del contexto judaico, fue atacada, fue perseguida. Esto no se podía evitar. Ese es el punto. Si estamos estudiando las Escrituras, supongamos que nosotros pertenecemos a la iglesia de Jerusalén, y estamos en una reunión como la que estaban los apóstoles, ¿qué hubieran esperado ustedes los apóstoles? Que les digan, hermano, siéntese, siéntase cómodo, vamos a leer la Escritura, vamos a hacer algunas actividades, vamos a programar ciertas cosas, vamos a establecer ciertos proyectos. No vemos eso en la iglesia del principio. Ni siquiera en las iglesias que se establecieron más adelante, la narrativa de Hechos nos va a llevar a eso, hermanos. Quiero que usted entienda, si usted me está siguiendo, si usted está siguiendo las enseñanzas de Hechos, no vamos a encontrar algo diferente. Sí, si lo comparamos a lo que hoy es la iglesia, sí es diferente. Sí es diferente. Nosotros, antes de conocer la amplitud de la palabra, éramos una iglesia que podía brincar, que podía... Cuando digo brincar, me refiero a que nos gozábamos mucho, pero en cosas temporales. Nos gozábamos mucho en cosas temporales. Reuniones, fiestas, actividades. Poco podíamos pensar en la naturaleza de esta iglesia que el Señor ha establecido. ¿Cuántas actividades hacíamos? ¿Y qué queda de eso de hoy? Si pensamos en todos los creyentes que por lo menos yo conocí hace varios años, ¿cuántos hoy han permanecido? En la medida que conocemos más de la palabra, va a ser confrontativo con nosotros. Y usted, si usted pertenece a esta iglesia local, quiéralo o no, se va a encontrar con esta realidad. Estamos estudiando también junto con Hechos el sermón, los sermones que hacen referencia a las cartas de Apocalipsis. ¿Se recuerda la carta a Pérgamo, Éfeso, Tiatira? Estamos estudiando eso. Y sí, es interesante que el Señor dice esta carta para el pastor de Éfeso. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el que está al frente o los líderes que están al frente de la iglesia tienen que mostrar esta realidad. No distraerse en asuntos triviales. Esta es la realidad de la iglesia del Señor. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Pensamos en eso? ¿Pensamos en que si estamos estudiando la Escritura vamos a entender el propósito de Dios? ¿Vamos a saber que Dios está detrás del asunto de cada iglesia local? ¿Cómo llegaría una iglesia bíblica a cumplir el propósito de Dios de llevar su evangelio si esto no va a implicar rechazo, persecución, señalamiento, oposición? Estos mensajes que estamos escuchando en Hechos debe a ustedes confrontarlos con una realidad que tal vez han venido arrastrando de una enseñanza incorrecta o incompleta. Oh, yo pensé que en la iglesia me sentiría bien. Me iba a sentir tranquilo. Quitémonos, por favor, esa figura que buscaba el rey Saúl. El rey Saúl descansaba de sus preocupaciones, de sus ataques espirituales, de esos espíritus malignos que lo seguían cuando David tocaba el instrumento. Pero una vez que se acababa la música, venían los espíritus perversos a inquietar al rey Saúl. Y la evidencia bíblica muestra que Saúl al final de su vida apostató. Nunca fue un verdadero creyente. Consultó a los brujos, a los adivinos, e incluso él mismo se quitó la vida. Pero bueno, eso es contenido para otro sermón. Usted debe entender, amado hermano, miembro de esta iglesia, que esta es la realidad de la iglesia del Señor. No es lo que hemos estado viviendo años y años de evangelismo, como algunos tal vez han tenido, y han visto una realidad diferente. La alegría, las fiestas, los días especiales, y muchas cosas que podemos hacer, las reuniones, las coinonías, los encuentros, las pijamadas de los niños, todo eso, asunto que es una distracción y un desenfoque completamente de lo que es una iglesia bíblica. Así que si una iglesia quiere, ama la palabra y considera la autoridad de la Escritura, este es el propósito que el Señor ha establecido, la persecución. ¿Pero por qué vamos a ser perseguidos? Porque vamos a proclamar el mensaje del Evangelio. Si tú aún quieres una iglesia que no esté en estas cosas, que no esté enfrascada en todo esto. Pastor, cada vez que yo vengo me encuentro con una realidad. Yo no venía pensando en eso. Yo estaba bien cómodo en mi asiento, bien relajado. Y usted me comienza a decir estas cosas. Yo no pensaba que una iglesia sea así. Bueno, esta es la realidad de la Escritura. Pablo podía recordar a los filipenses y decirle, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, todo lo que me ha sucedido, Pablo, en su predicación, en su proclamación, los golpes, los piedrazos, los rechazos, todo eso me ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que un creyente hable de esta forma? Si hoy en las iglesias lo presentan a Pablo y a los apóstoles y los falsos maestros que están al frente viviendo tranquilamente y llenos de lujos y cosas banales. Y tenemos aquí al apóstol Pablo, que habla de sus persecuciones y aflicciones, y él puede decir con toda tranquilidad y enseñarnos, miren, todas estas cosas han servido para que el Evangelio siga progresando, crezca. Y Cristo nos da aliento. Recordemos las palabras del Señor en Mateo capítulo 10. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo nos envía? Como lobo, como ovejas, como lobo. Como ovejas en medio de lobos. ¿No parece esto un sano juicio desde la óptica humanista? Guardaos de los hombres, pues entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Eso le está enseñando a sus discípulos. Ellos salían del azote contentos y gozosos de haber padecido por el Evangelio. ¿Quién piensa hoy de esa manera? ¿Quién? No se sorprenda que las cosas que estamos viendo hoy en nuestro contexto geográfico, en nuestra ciudad, es precisamente porque la iglesia no alumbra. Por eso es que la maldad y el trono de Satanás ha crecido en nuestras ciudades. ¿Es eso? No vea, no apunte a las políticas de los gobiernos, no apunte usted a que no se han dictado normas y leyes. Y muchos cristianos pueden hablar de estas cuestiones y decir, y echarle la culpa al uno, al otro y al otro, pero nadie puede ver que la falencia está en una iglesia pobre que no alumbra. En una iglesia que no alumbra. Una iglesia que ha perdido su propósito. Por eso el Señor les recuerda, los azotarán. Y aún ante gobernadores, en Mateo 10, ¿no? Ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no se preocupen por cómo van a hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y os harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Estas son palabras de aliento. Si eres un creyente que ha nacido de la gracia de Cristo, esto es un aliento para nosotros. No es un desaliento, es un aliento. Son palabras de nuestro Señor. Perseveren hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Ha entendido esto la iglesia de hoy? Si no se predica desde los púlpitos, el evangelicalismo de hoy está o seguirá en su sueño y letargo espiritual. Ahí estarán. Yo te pregunto, ¿dónde está tu proclamación, amado hermano? ¿Dónde está tu hablar de Cristo? ¿Aprovechas cada momento que Dios te ha dado para anunciar a Cristo? ¿Aprovechas los tiempos de evangelismo de tu iglesia local también, que te puedo ofrecer para anunciar a Cristo, para hacer luz realmente en medio de tinieblas? ¿Dónde está eso? ¿O vives tu vida olvidando que perteneces a la iglesia del Señor, a los ejércitos del Dios viviente? Es así entonces, ya me llevé mucho tiempo en esta primera parte, es así como Dios levantó a Esteban. Y así lo hace también con Felipe. Mira, vamos al versículo 5, dice, entonces Felipe, que era uno, recuerda que era uno de los que estaba en el grupo de los siete, ¿no? Así como Esteban, Felipe también recibió dones, habilidades para la proclamación, le llamamos muchas veces también evangelistas. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, versículo 6, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad, dice el versículo 8. Mira, tenemos aquí a Felipe, que predicaba, y esta palabra predicar es la palabra queruso, junto con la palabra evangelizo o evangelizo, y la palabra queruso, que es proclamación. Estas dos palabras están relacionadas en cuanto a comunicar el mensaje del Evangelio. Claro que tienen matices diferentes, ¿no? Hay matices diferentes en cuanto a evangelizar y en cuanto a proclamar. Pero la gente escuchaba, dice, escuchaba unánime, atentamente las cosas que decía Felipe. Y sabemos que junto con la proclamación, Dios respaldaba esta proclamación a través de señales milagrosas. Eso está muy claro aquí en el texto. Muchos espíritus inmundos salían, muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. Pero vemos entonces a un Felipe proclamando el Evangelio, proclamando y para que podamos tener tal vez una mayor entendimiento, voy a ser bastante breve. Ambos términos son complementarios en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Queruso describe la forma de anunciar el mensaje, lo que relata Felipe, mientras que evangelizo o evangelizar enfatiza el contenido del mensaje. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Queruso lo que hace es dar la autoridad al mensaje. Por ejemplo, es interesante que Esteban, queruso, Felipe, queruso, Jonás, queruso, Cristo, queruso, Juan el Bautista, queruso, Pablo, queruso. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Recuerdas cuál era la proclamación de Jonás en Nínive? ¿Qué era? ¿Cuál era? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa era la proclamación. Eso era. En énfasis en el mensaje, más que en el contenido. Y la Septuaginta lo define como queruso. Marcos, el Señor empieza su ministerio, ¿y cómo lo hace? Queruso, proclamando el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Señor? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista en el desierto? Que era arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Queruso. Y así podemos hablar también de Pablo, los apóstoles, etcétera, etcétera. Así que encontramos nosotros que tal vez podemos decir el día de hoy, ¿qué iglesia considera la proclamación pública del mensaje del Evangelio con autoridad? Tal vez las iglesias se adaptan culturalmente, evitan las confrontaciones y se diluye la proclamación de arrepentimiento. Y sin el llamado de arrepentimiento, el mensaje del Evangelio se vuelve incompleto. El Evangelio no solo es una invitación a la aceptación, sino un llamado a la transformación radical de vida. Cuando el arrepentimiento bíblico no es proclamado, los creyentes pueden tener una comprensión muy superficial del pecado y de su vida. No hay un detalle para su vida santa. Así que encontramos en la narrativa esa proclamación de un mensaje, pero también encontramos el evangelizar, que hace más énfasis ya en el contenido del mensaje. En el contenido del mensaje, dar a conocer la obra de Cristo, su muerte, su resurrección. Todo esto es necesario para la iglesia del día de hoy. Y eso es lo que está haciendo Felipe. Y había, dice el versículo 8, gran gozo en aquella ciudad. Ante todo lo que se mostraba, había gran gozo. Vayan conmigo al versículo 14. Ahí vemos nosotros al papel de los apóstoles. Dice que ellos escucharon en Jerusalén lo que estaba aconteciendo en Samaria, de que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y enviaron allá a Pedro y Juan. ¿Por qué envían a los apóstoles a Samaria? Miren, deben entender que los samaritanos no eran como los judíos que habitaban en Jerusalén. Los samaritanos, recordemos, ellos tienen un contexto histórico pagano, mezclados con tradiciones paganas, pertenecían al reino del norte, y ese reino del norte tuvo su propio sistema de adoración, sus propios sacerdotes. Por eso había esa oposición, por eso es que los judíos aborrecían a los samaritanos. Así que qué interesante que la Biblia nos muestre la aceptación o la aprobación que da el Espíritu con los samaritanos, enviando allá a Pedro y a Juan. En el pasaje de la samaritana que mencioné, recordemos que los apóstoles se sorprendieron cuando el Señor hablaba con la samaritana. Pero fue la samaritana a contar a todos lo que Cristo había hecho. Y muchos creyeron, dice. Bueno, tenemos a este pueblo de Samaria. Los apóstoles Pedro y Juan fueron, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La narrativa nos permite bosquejar aquí un patrón de comportamiento en la iglesia naciente de Jerusalén. Miren, este pasaje, si lo leemos a vuelo de pájaro, podemos llegar a conclusiones erróneas y pensar que todo creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y sabemos nosotros que un pasaje narrativo no puede estar primero que un pasaje que es doctrinal. Porque la enseñanza del Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, Pablo nos dice que somos templo del Espíritu, que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. O los pasajes de Romanos que son doctrina, en capítulo 8, nos dice que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en los creyentes. O más adelante también, en Romanos mismo, Pablo dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y también Efesios podemos mencionar. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Así que veamos que el pasaje narrativo de Hechos no nos está imponiendo una norma doctrinal. Sería un error pensar eso. Sería un error. Recordemos que el Hechos nos muestra esa iglesia naciente, fundacional. Y era importante que los samaritanos también tengan esa evidencia. Los samaritanos eran rechazados por los judíos, así como algunos gentiles. Más adelante vamos a ver nosotros en la narrativa también la conversión de Cornelio, que era un gentil. Y también el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así que había ciertas manifestaciones necesarias para que la iglesia de Jerusalén diga, sí, en verdad, ellos son creyentes. Ellos son creyentes, fueron agregados. El derramamiento del Espíritu ocurrió en Jerusalén, recordemos, Hechos 2, y se repitió cuando la iglesia agregó a nuevos grupos, los samaritanos, aquí en Hechos 8, los gentiles con Cornelio en Hechos 10, vamos a ver más adelante, y los discípulos incluso de Juan el Bautista, mencionados en Hechos 19, que no conocían de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Pero recordemos que la fuerza doctrinal nos dice que esto no es una normativa. Todo creyente que ha recibido a Cristo recibe la llenura de su Espíritu. El Espíritu Santo mora en el creyente. Por eso podemos decir nosotros, Abba Padre. Por eso nosotros debemos considerar no contristar al Espíritu de Dios. Es la forma como debemos entenderlo. Si queremos crear una normativa con hechos, vamos a tener un gran problema con el resto de las escrituras. Y recordemos que la escritura se interpreta a sí misma. Recordemos la autoridad de la misma palabra de Dios y la suficiencia para poder entender esta narrativa de hechos. Es interesante entonces mencionar que después que Pedro y Juan hubieran testificado solemnemente y hablaron la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Pero ahora que se había establecido ese puente entre Jerusalén y Samaria, continuaron predicando a muchas poblaciones de samaritanos, que es lo que nos dice el último versículo de Hechos 8. Después de todas estas cosas, ellos fueron predicando, proclamando a muchas poblaciones de samaritanos. Ahora, en toda esta proclamación, vemos la proclamación de Felipe y vemos la labor de los apóstoles. Es importantísimo la labor de los apóstoles en la iglesia naciente, confirmando a los samaritanos. Tiene que haber evidencias de apostólicas. Ellos tienen que regresar a Jerusalén y decir, los samaritanos también pertenecen a la iglesia del Señor. ¿Cómo? Pueden haber dicho algunos. ¿Cómo? Si son una raza mixta, son una fusión pagana. No, el Señor los aprobó. Fue evidente la llenura del Espíritu Santo en ellos. Así podían quitar ese desprecio que muchos tenían con los samaritanos. Es importante entonces la labor que hacen los apóstoles. El Señor, Dios, el Espíritu Santo, aprueba a los samaritanos y por eso están los apóstoles ahí. Pero también la vigilancia de los que lideran debe ser fundamental. Porque mire el versículo 9. En el versículo 9 se nos presenta la historia de un tal Simón. Dice ahí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque sus porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que es normal, el versículo 9 al 11 me presenta la historia de Simón, el mago. Tenía a toda la gente de Samaria, los tenía en su poder. Los engañaba con sus artes mágicas. Era un mentiroso, era un fraudulento. Y la gente que hacía, oh, este tiene el gran poder de Dios. La Biblia nos muestra, ¿por qué? Porque mire el versículo 12. Cuando creyeron a Felipe los samaritanos que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Cristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Simón, el mago, el brujo de Samaria, creyó y se bautizó. Y estaba, dice el versículo 13, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que hacían, y que estaba atónito. Así que tenemos aquí a Simón convertido y juntándose con la proclamación del evangelio que hacía Felipe, y atónito. Si hubiéramos estado tú y yo ahí, hubiéramos dicho, este hombre se convirtió a Cristo. Pero recordemos que los apóstoles habían descendido a Samaria, descendido porque Jerusalén estaba más arriba en un monte y Samaria está más abajo, ¿no? Al norte. Los apóstoles habían descendido. ¿Qué sucede con los apóstoles estando ahí? Dice el versículo 18, sáltese conmigo al 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo, ¿qué hace Simón? Les ofreció dinero a los apóstoles, diciendo, versículo 19, danme también a mí de este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué pensamos de estas palabras? La evidencia apostólica mostrando la realidad de una conversión. Es bueno eso. Porque es interesante que Felipe los bautizaba en el nombre de Jesús, y no debemos entender que esto estaba incompleto. La iglesia entiende que era un bautismo completo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también la narrativa nos muestra la aprobación que hace el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Esto no lo hace Felipe. Y esto también es un punto que muestra también la humildad de los que son enviados. Los que son enviados no tratan de abarcar completamente la obra del Señor, no, van. Hay un orden establecido. Todas estas personas que están proclamando el Evangelio vienen de Jerusalén. Han entendido la gracia de Cristo. Tienen la doctrina apostólica. Recordemos que Hechos 2 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es importante. A veces la iglesia olvida eso y hay muchos que andan por ahí dando vueltas. No rinden cuentas a ninguna iglesia. No tienen quien los pastoree. Y hablan, hacen y deshacen. ¡Qué humildad de Felipe! Esperando que vengan los apóstoles a dar la aprobación necesaria como líderes. Pero veamos las palabras, vemos lo que acontece con Simón, porque llega a pensar, y su pensamiento lo muestra de que nunca se había convertido. Porque cuando ve lo que sucedía, cuando imponían las manos los apóstoles, él dice, esto sí que es notorio, ¿cuánto costará? Es decir, se acerca a los apóstoles pensando que es como ellos, un ladrón, un mentiroso, un brujo. Piensa que los apóstoles son brujos. ¿Cuánto les costó ese poder? Yo también lo quiero comprar, véndamelo a mí. ¿Puedes imaginar a un creyente rebajando la naturaleza de la obra del Señor? ¿Rebajando la persona del Espíritu Santo? Las palabras de Pedro son claras. ¿Qué le dice Pedro? ¿Tú has pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero? Perece con tu dinero. Perece, eso es lo que le dice Pedro. ¿Qué más le dice Pedro? Tú no tienes parte en este asunto. Bautizado estaba, pero el bautismo no lo salva. No hay un corazón regenerado, no hay un nuevo nacimiento. No hay una verdadera conversión. Si tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo tú puedes llegar a pensar que el Espíritu de Dios le haya llevado a este hombre a decir tremenda barbaridad? Y eso nos confronta con la realidad de muchas iglesias. Muchas iglesias que aprueban, hay muchas situaciones carismáticas que llegan a puntos extremadamente fuera de la Escritura, liderazgo de mujeres, desórdenes en cuanto a dones y cosas muy tremendas, que uno a veces piensa y dice, ah, no, el Señor está con ellos. No podemos pensar que el mismo Dios de la Biblia, que ha establecido la doctrina apostólica, la doctrina de la iglesia a través de los apóstoles, pueda contradecirse en otras cosas. Déjame decirte que es tan serio el asunto que Dios mira a la adoración que hace una iglesia como bíblica y como no bíblica, como verdadera y falsa. A veces la gente dice, pero tan así es, mi hermano. ¿Cómo puede decir usted? Ellos tienen buenas intenciones, se reúnen, se congregan. Sí, yo sé que hay un liderazgo de mujeres y que hay desórdenes carismáticos y muchas cosas. Hay profecías, la gente habla y creen en muchas cosas superficiales. Pero Dios está con ellos. No, esto es serio el asunto. Porque hasta el día de hoy, Dios sigue mostrando su palabra y el corazón se cierra a la sana doctrina o abre su corazón a la sana enseñanza. Y esto entra en desaprobación, entra en rebeldía y entra en una adoración falsa. Muchas iglesias se están reuniendo hoy para levantar una adoración falsa a Dios. Esto es serio. Las palabras de Pedro son claras. No tienes tu parte en este asunto. No hay un corazón regenerado. Tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntete delante de Dios. Arrepiéntete. Sigues en hiel de amargura y prisión de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Pedro eso? Porque todavía Simón era cautivo de la envidia y la avaricia. Estaba pensando en el dinero. Muchos se preguntan, ¿fue salvo Simón? Déjame decirte que al parecer nunca fue salvo. Al igual que Saúl, rey de Israel, porque estaba más preocupado por su buena reputación que por estar arrepentido. Las palabras que él dice en el versículo 24, rueguen vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho me acontezca. Él tenía que haberse arrepentido delante de Dios. Pero está más interesado en su reputación, en lo que le puede pasar. Y es interesante que la historia extrabíblica, fuera de la Biblia, menciona a Simón el Mago como un personaje que se convirtió en un adversario del cristianismo del principio, como una figura central en el surgimiento de corrientes heréticas, especialmente en el gnosticismo. Eso dice la historia fuera de la Biblia. De ahí viene el término simonía, ¿no? Pagar con dinero supuestamente los dones que da Dios. Con todo esto, hermanos, una iglesia que crece debe estar atenta ante este tipo de conversiones, pero nunca debe detenerse de su principal misión, que es proclamar el Evangelio de la cruz. Aún a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, la iglesia no debe perder su principal y único objetivo. Así sabremos que estamos andando en la voluntad del Señor.